I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 19 de octubre. Y llega el primer frente frío, se siente muy rico el clima, cambian las sensaciones, pero sigue la humedad aquí en Mérida, Yucatán. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Les recuerdo, pueden seguir Más que Arquitectura en Spotify, en YouTube también estamos en redes sociales, para que estén al tanto de los comentarios, pláticas, diálogos que suceden aquí en el programa. Y bien, un servidor, aquí estoy con ustedes, el arquitecto Ángel Sánchez, mucho gusto. Les platico, hoy tenemos como invitado especial a Santiago Heiser, fotógrafo de arquitectura. Bienvenido, Santiago. Es un gusto estar aquí contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ángel, por la invitación. Un honor estar aquí en su foro.
Pues muy, muy contentos de tenerte aquí para estar platicando hoy, no solamente de fotografía de arquitectura, sino también sobre este oficio, ¿no? Que platicamos antes de entrar al programa. Contamos hoy en día con muchas herramientas digitales, análogas, algunas otras bastante finas y bastante avanzadas en cuanto a fotografía y en otras cosas. Y esto ha puesto como sobre la mesa qué tan buena calidad podemos hacer la gente común, qué tan buena fotografía podemos hacer la gente común con estas herramientas y cómo se va diferenciando esto del oficio del fotógrafo, ¿no? Que vamos a ir platicando sobre esto y algunas otras cosas el día de hoy. Pero antes, pues platícanos, Santiago, ¿de dónde viene esta parte del oficio de la fotografía? ¿Hace cuánto lo haces? Y bueno, finalmente, ¿por qué te especializaste en arquitectura?
Bueno, hay un grado de suerte ahí por lo de la especialización de arquitectura. Me gustaba a mí la fotografía y estaba yo buscando trabajar con algún fotógrafo porque pues, no había escuelas de fotografía o licenciatura de fotografía. Todavía tienen apenas algunos años que comenzaron a existir. Y me puse a buscar fotógrafos y empecé a llamarles por teléfono y a dejar regado pues para buscar chamba, ¿no? Para ver qué me da trabajo. Y quien me contestó, que es, terminó siendo mi maestro Héctor Velasco Facio,
sí,
fue el que me contestó la llamada y resultó ser el fotógrafo arquitectura.
De acuerdo.
Y empecé a pues, asistirlo. O sea, me abrió las puertas a su trabajo, a su estudio. Y de ahí es que empiezo yo en la fotografía de arquitectura, pero sí, totalmente de oficio, cargando tripiés, cargando maletas. Pues no había dónde estudiar, lo que te iba enseñando. Claro. Me acuerdo que luego le preguntaba yo cosas a Héctor y decía, pues, ¿cómo sabes esto? ¿No? Casi de dónde lo aprendiste, dónde lo leíste. Ajá. Y te dice, pues, con el tiempo, o sea, vas... No, pues me dice, hay cosas que sé, porque lo he hecho toda la vida, porque pues no había como mucha academia, ¿no?, al respecto.
Claro.
Entonces, bueno, de ahí un poquito los orígenes. Okay. Todavía con la era análoga me tocó aprender con él.
De acuerdo.
Con placa revelado, y transparencia.
Algo genial, ¿no?
Bueno, se mandaba el... Hacía transparencia.
Uh-huh.
De gran formato, que son unas placas, como las transparencias pequeñas que conocemos todos, las que son así chiquitas.
Chiquitas, como las de recuerdo.
Esas eran pues las 35 milímetros, las chiquitas, pero había formato medio, que son 6 por 7 centímetros, más o menos de tamaño.
Sí.
Y luego estaban las de gran formato, que son 4 por 5 pulgadas.
Ya.
Entonces, esas las mandaba a revelar para laboratorio, que no es, o sea, no como cuando la mandaba a revelar pues, tu rollo Kodak, ¿no? Igual, había, claro, un laboratorio donde mandabas más especializado,
claro,
donde mandabas a revelar tus placas. Y ¿y cómo se llama? Y tuve la oportunidad, pero no era tanto por el trabajo, digamos, por la parte del trabajo de todos los días con clientes y demás, sino más por el trabajo artístico con Héctor, la parte de exposiciones. Me tocó estar cerca de él con algunas exposiciones.
De acuerdo.
Y sí conocer la parte del laboratorio de revelado blanco y negro, que ya era algo personal. Eso ya era con él.
De acuerdo. Entonces, las exposiciones, un otro tema, ¿no? Aparte de la fotografía, la expo y cómo se monta cada una de estos eventos es algo increíble, súper técnico también, ¿no?
Pues es la parte bohemia, de alguna manera, desde mi punto de vista. Yo tiendo a hacer una distinción en la fotografía arquitectura y digo que hay la parte de fotografía comercial que tiene cualquier cantidad de valores y de cosas, y por otro lado, la foto de autor, ¿no? Cuando es el trabajo para uno, ¿no?
Sí.
Cuando estás haciendo trabajo, pero cuando hay un cliente detrás y demás, ¿no? Entonces, toda esa parte de la exposición, toda la parte de la foto de autor, del trabajo para uno, bueno, es como más ese aroma de artista, ¿no? Ya la parte de la artisteada, ¿no?
Claro.
Aunque está en lo comercial también, eventualmente, pero digamos que pues vas solo, ¿no? De alguna manera es la parte de donde pues cada quien hace lo que quiere.
Ajá.
Y pues los demás opinarán o no les gusta o no les gusta, ¿no? Pero claro. Ahí está.
Esta
ahí
libertad está creativa también es como sucede igual en la arquitectura, yo creo que pues en las artes, cuando hay libertad absoluta, es también complicado, ¿no? Tomar dirección. Pues tomar dirección creativa en el sentido de cuál es la línea de este proyecto, y a veces nos encontramos como que tanta libertad nos resulta difícil de manejar. ¿Tú qué opinas?
Fíjate que tuve la oportunidad de estar cerca del mundo de la publicidad algún tiempo, y hay una lección que aprendí casi casi el primer día que estuve ahí con publicistas, y la lección era: nunca olvides qué quieres comunicar.
De acuerdo.
Que estaba muy aplicado a todo el tema de comunicación y publicidad y demás, pero me parece que de alguna manera impera para la fotografía en mi caso, porque finalmente cuando tú retratas algo, estás comunicando algo.
De
Entonces,
acuerdo.
Ya sea un proyecto personal en donde a lo mejor estoy retratando un edificio porque ando turisteando en algún país y estoy tomando fotos y digo, bueno, pues yo qué quiero con esto, quiero como tomas donde se vea todo el cielo, tomas lejanas, el objeto completo. Y no es lo mismo querer comunicar el objeto completo que querer comunicar pedacitos y close-ups y detalles. Entonces, como con este principio de qué va a comunicar la foto, ¿no? ¿O qué estoy queriendo comunicar con eso que estoy retratando? Creo que te da una guía y aplica tanto en lo artístico como en lo comercial, ¿no?
Sí.
O sea, cuando tienes un proyecto, ¿no? Cuando hay un cliente, cuando hay un proyecto que hay que documentar, ¿no? Para un cliente.
De acuerdo.
De alguna manera, pues busco conocer parte de ese proyecto, ¿no? Una entrevista previa con el, ¿no? Pues con el diseñador, ¿no? El arquitecto, ¿no? Que hizo el proyecto y que te empieza a contar justo cuál era su intención, ¿no? Conocer un poquito la historia.
¿Cuál es ese discurso?
Para que de algún, claro, ¿cuál es el discurso? Pero de él, del creador del proyecto, para que de alguna manera tú con imágenes pues extraigas,
vaya
¿no?
Por ahí, ¿no?
Y vaya por ahí lo que tú, o sea, lo que las imágenes muestran, sea un poco lo que el creador quiere transmitir con ello, ¿no? Entonces,
sí.
De alguna manera me parece que en ese sentido a veces un poquito somos como un medio en esa parte, okay. Si logramos transmitir el mensaje original también, ¿no? O la intención del proyecto, o de los espacios,
un
¿no?
medio, final, o un puente, ¿no? Podemos decirlo también, un puente para que no todos pueden visitar las obras de arquitectura que vemos en libros y abstraer esa esencia o ese discurso que dices, y que la gente en un libro, en otra parte del mundo, pueda ver un pedacito de eso y se quede con la idea del discurso original del proyecto, no es algo tan sencillo, ¿no?
Bueno, me parece que de hecho es el reto en la fotografía de arquitectura.
Claro, eso va todo
sobre
esto.
Todo en la parte, digo, hago la distinción en la parte comercial, porque justo está el ingrediente extra donde las fotos son para algo específico. O sea, hay alguien que está pidiendo fotografías,
claro,
que les va a dar ciertos usos, ¿no? Para exposiciones personales, para documentar el trabajo de un despacho de arquitectura o de un arquitecto personal, para inscripciones en concursos, en bienales, para publicaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, como dices tú, la gente o va a los lugares y los conoce físicamente, que bueno, pues no hay nada contra eso, ¿no?
Claro.
O sea, esa es la realidad última.
Estaría padre.
Y lo que te queda es o enseñar un video o enseñar una foto, en mi opinión. O sea, no hay como más. Y ciertamente en el momento en que estás documentando un proyecto, me parece que es parte de la obligación y parte del oficio, un poquito que hablamos del oficio al principio. O sea,
sí,
el grado de interpretación que tiene el fotógrafo me parece que no debe de superar nunca el diseño original del creador del proyecto.
Esto traducido a exagerar, ¿no? Es decir, exagerar la experiencia que puedas tener cuando finalmente vayas al sitio.
Sí, o modificarla. Claro. O sea, desde el punto de vista técnico tienes que ser como muy purista, uh-huh, ¿no? En la fotografía y arquitectura. No es O sea, no puedes alterar colores. No puedes, ¿no? Meterle
vivimos
filtros.
Vivimos en la época de los filtros, ¿no? Que bueno, ya platicaremos eso.
Claro,
también,
pero... claro. O sea, no, desde no meter filtros hasta la parte en donde pues toda la parte técnica está ejecutada. O sea, donde el amarillo que tiene la pared sea ese, donde el gris del hormigón que está puesto no sea más claro, más oscuro.
Claro.
¿No? Porque de alguna manera, pues tienes que mostrar lo que se hizo, uh-huh, y no reinterpretarlo desde el punto de vista, pues, de color, ¿no? O de formas, los lentes distorsionan, entonces hay que ser muy cuidadoso, no es nada más como poner un gran angular y tener una foto donde se vea todo.
Claro.
Sino cuidar un poquito como esa realidad que construyó el diseñador del proyecto. Y claro, de alguna manera vas encontrando por dónde vas mostrando esa realidad a nivel personal, seguramente, ¿no? Pues ahí
le pones
hay
algo,
estilo
algo tuyo,
y encuadre, ¿no? Personal, ¿no? O sea, cada fotógrafo de alguna manera va teniendo como su estilo.
Claro.
O sus gustos de encuadres, pero me parece que hay un marco en donde sí hay que alinearse en ese sentido, sobre todo para proteger la autoría de lo que se está retratando, ¿no? O sea,
así es.
Finalmente, como esto, somos un puente y la fotografía en ese sentido termina siendo una herramienta para el creador, ¿no? Decir, bueno, pues con esta foto te muestro lo que hago porque no te puedo llevar ahí.
Qué importante mantenerlo.
Entonces, me parece vital a mí. En ese sentido me parece vital.
Vamos a quedarnos con eso. Vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando el programa el día de hoy, estamos con Santiago Heiser platicando sobre fotografía de arquitectura. No olviden que pueden escuchar el podcast en Spotify y verlo en YouTube. Y bien, Santiago, sobre la arquitectura, ¿qué es lo que te mueve a la hora de estar entre tantos sitios? Que además, bueno, cuando alguien te hace el encargo de fotografía, normalmente son espacios arquitectónicos interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas o cómo disfrutas este proceso de la arquitectura dentro del oficio de la fotografía?
Fíjate que hay un par de matices, en esa pregunta. Siempre está el tema de la luz, ¿no? El fotógrafo siempre te va a hablar de la luz, ¿no?
Los arquitectos poéticos también.
Los arquitectos poéticos, ¿no? También. No, bueno, pues la arquitectura al final, ¿no? El arquitecto, o sea, es una consideración vital, supongo, ¿no? Digo, eso ya no es mi oficio, es el de ellos, pero bueno, es una consideración vital.
Así es.
¿No? Desde donde está orientado el proyecto. Pero, no, a lo que iba es que a mí me envuelve más empezar por el objeto. O sea, eventualmente, pues la luz, digo, no, sí, la luz y lo bohemio, la fotografía y la luz, sí. Y sin lugar a dudas, pues dependemos de la luz, obviamente, ¿no? Para hacer la fotografía. Pero pues, lo que vas a retratar es el objeto. El objeto es quien es iluminado.
De acuerdo.
Entonces, hay una historia justo de mi maestro Héctor Velasco Facio. Cuando empecé yo con él, y entonces un día llegamos y siempre que llegábamos a algún lugar a retratar, una oficina, un edificio, una casa, un proyecto, hacíamos un recorrido por el lugar y iba junto con él, ¿no?
Lo vibras, ¿no?
Lo vas vibrando, pero fíjate las palabras que él usó. Y entonces estaba yo empezando con él y me dijo, Santi, pon atención porque los espacios te hablan.
Y tú no,
y yo así de que, así
loco,
como
¿no?
De que, así de, ¿what? Y dije, pues, ¿qué le pasa? Pues no le voy a decir nada, ¿no? Pues le creo,
claro,
¿no?
Claro.
Y queda como anécdota, pero años después, la verdad es que haces un día que te quedé el 20, así tal cual de un día te quedé el 20 y dije, ya me acordé por qué Héctor me dijo, o sea, ya no, o sea, me acordé de eso y dije, ya entendí por qué me dijo eso, o sea, de alguna manera tú ya es un espacio y pues no es lo mismo, ¿no? Encontrarte con, no sé, un edificio de 25 pisos de hormigón, ¿no? Que de repente llega y retrata una cabaña de maderita, ¿no? De varitas.
Así es.
¿No? O sea, acá en
hay
futuro,
otro,
¿no?
Detalle, hay calidez.
O sea,
es un cambio.
Totalmente es otra. Oye, pues arquitectura, bueno, sí, pero a ver, es totalmente diferente. O sea, el peso visual del objeto, ¿no? O sea, de alguna manera, como dices tú, o sea, lo vas a vibrar. O sea, no es lo mismo, pues, una casa, que otra casa o que un edificio, ¿no? Un puente, ¿no? O sea, y cada lugar, pues, finalmente tiene pues, su energía. Yo sé que suena como extraño, pero pues cada lugar, pues, vibra diferente, tiene su frecuencia, tiene su energía.
Sí.
Y sin lugar a dudas, también eso va cambiando a lo largo del día, ¿no? Entonces, este conocer, ¿no? Volviendo un poquito a la pregunta que me hacías, de, ¿no? Como esta parte ya trabajando, lo que es la fotoarquitectura, para mí comienza ahí. O sea, comienza con conocer el lugar, pero vibrarlo, no nada más verlo, ¿no? Siempre es un recorrido, conocer un poquito como los detalles. Siempre es ideal si estás con el arquitecto ahí que te va contando, haciendo el recorrido.
Claro.
Y bueno, por supuesto, vas viendo qué va pasando con la luz. Sin lugar a dudas, la luz, pues dependemos, ¿no? O sea, la luz es la que maquilla, ¿no?
Así es.
La que maquilla el objeto. Y bueno, hay que ir viendo pues, por dónde va, cómo se mueve, a qué hora. Porque hay una parte del tiempo contra el que también vas luchando con la fotografía, que luego no se percibe, ¿no?
Claro.
O sea, de alguna manera, pues tienes la luz de, ¿no? La clásica luz en la mañana o la clásica luz de la tarde. Cuando hablas de exteriores y de repente, pues se te va subiendo la luz y entonces tienes que ir corriendo, ¿no? Si vas a retratar como muchos espacios de ese lado, se te empieza a escapar el día. Y y de repente, pues a lo mejor la gente ve, pues nada más que estás tú moviendo tu cámara, ¿no? Tu tripié, ¿no? Que por dentro tú estás así como de, pues, o sea, tienes tu presión, ¿no? A veces de alguna manera, sí, en ese sentido, te va correteando la luz. A veces estás más relajado, depende del proyecto también. O sea, hay veces que la luz es como el proyecto te permite que la luz sea más amable. Pues yo creo que esa parte del recorrido de percibir el objeto, el espacio, ¿no? Para de alguna manera, pues también poder transmitirlo, ¿no? Porque le vas encontrando cositas conforme lo vas recorriendo. Claro. O sea, después de estar 2-3 horas en un lugar, empiezas a ver.
Ya vi el zoclo, viene así, le diste las puertas y.
Empiezas a encontrar
los detalles también.
Efectivamente.
Entonces, podríamos decir que para fotografiar un espacio de arquitectura, primero hay que vivirlo.
Yo creo que es ideal. En lo práctico no siempre tienes esa oportunidad, claro. pero sin lugar a dudas, pues sí vivirlo, sí recorrerlo, sí llegar con calma. O sea, yo busco tener todo el tiempo sobrado siempre que puedo. O sea, yo a los clientes digo, oye, ¿no? La parte de cuando es comercial, ¿no? Que dice, claro. Oye, ¿a qué hora empezamos? Y yo le digo, pues a las 8, si se puede, ¿no? Que además el sol ya está levantando.
Sí.
Es como, ¿por qué tan temprano? Porque desde que llegas, conoces, saludas, hola, buenos días, ¿cómo estás? Oye, te enseño el lugar, o te enseño la casa, o mira la alberca, o mira en el edificio, hicimos esto, o el proyecto tiene tal cosa, o la casa club, le hicimos, no, o sea, lo que estés retratando. Entonces, el solo hecho de llegar, platicar, saludar, que te enseñen, hacer el recorrido allá, pero ya es parte del trabajo. O sea, ya a partir de ese momento, pues ya lo estás disfrutando, ya estás caminando, ya estás viendo, ¿no? Luego vas caminando con tu, ¿no? Con el arquitecto, ¿no? En el recorrido, de repente los dejo hablando solos porque me quedé quieto viendo algo, ¿no? Así ahí lo dejé hablando solo porque te quedas diciendo aquí y dices, oye, pues aquí
está interesante.
Vos vas a ver, dices, a ver esto a lo mejor en la tarde o no sé, a lo mejor a mediodía le entra una luz por acá y entonces empiezas, ya estás trabajando, todavía ni siquiera a lo mejor has sacado la cámara.
Claro.
Y sí, hay que vivirlo, hay que vibrar el espacio, hay que estar ahí.
De acuerdo.
Digo, en el mejor de los casos, pues que te mandan unas fotos previas al lugar, lo mismo, ¿no? O sea, pides lo mismo, tus fotos para conocerlo antes, ¿no?
Y cuando no sucede esto, que como dices tú es lo ideal, ¿no? Ya entramos también a un tipo de fotografía más comercial, que entre la de autor y la comercial, pues yo creo que vale la pena primero platicar y también descartar la comercial. ¿A qué nos referimos con este tipo de fotografía? Porque no es solamente la fotografía para los brokers inmobiliarios, una habitación, como decías el otro día, 3 muros, la cama, etcétera, y listo, el baño. Eso es lo comercial, pero ¿qué tanto abarca?
Bueno, en lo comercial tienes la parte de real estate, la foto real estate, que es un poco lo que estás comentando, la parte de inmobiliarios. Ahora con todo este tema de los Airbnb y demás, bueno, ¿no? Todo el mundo ahora era fotógrafo de arquitectura, ¿no? Todo el mundo tenía una cámara, un gran angular y ya todo el mundo era fotógrafo de arquitectura porque trataba Airbnb. Para mí la distinción es fotografía real estate, ¿no? O sea, es fotografía inmobiliaria, pues eso es otra cosa. Digo, es otra arquitectura, ¿no? Pero pues es más como retratar los espacios y ya. O sea, no le veo a, digo, hay que hacerlo bien, ¿no? Pero, pues, digo, no es lo que yo hago principalmente. O sea, es trabajar con arquitectos, ¿no? Que, bueno, la parte comercial ahí está en que hay un cliente, en teoría. Bueno, no en teoría, o sea, hay un cliente que te está pidiendo documentar algo. Pero ya es diferente porque ya estás en otro nivel. O sea, ya estás con gente que tiene ojo. Y estás con gente que aprecia lo que también es una buena fotografía, un buen trabajo fotográfico. Y, de alguna manera, me parece que puedes jugar un poquito con esta parte de la licencia creativa que comentábamos en el segmento anterior. Yeah. O sea, sí, por un lado hay que recrear la realidad del proyecto porque, bueno, pues te están contratando para eso, para mostrar el trabajo que yo hice, ¿no? Como arquitecto, pues hay que documentarlo para tenerlo, ¿no? Las imágenes. Pero bueno, pero también ya te encuentras otro tipo de cosas. O sea, no es lo mismo como la foto de Retrátale al Inmobiliario cuando tienes pues un proyecto con arquitectura, con volúmenes, con manejos de luz desde la arquitectura, ¿no? Con manejos de color, dependiendo, digo, hay estilos, ahí sí cada quien, ¿no? Digo, hay miles de estilos en arquitectura, pero.
Gracias.
Pero bueno, ya te encuentras como más carnita que pues solo un cuadrado que tiene una sala y un comedor y ve tu foto, ¿no? O sea,
de acuerdo.
Ya te encuentras carnita y si bien vas documentando los espacios, también ya empiezas a proponer. O sea, ya hay una parte en donde, pues, no cualquiera con la cámara, pues ya hace la foto, ¿no?
Así, ¿no?
Es como que, pues, todos los que tienen auto ya, por eso son pilotos de carrera, tú no, ¿verdad?
Y eso hablando también de los teléfonos más nuevos, ¿no? De no sé cuántos miles de megapíxeles, etcétera. Se pueden tomar buenas fotografías, pero la fotografía de autor o incluso la comercial, pues no es tan sencilla la cosa, ¿no?
Bueno, ahí tienes una variable que es el formato.
Ya.
La parte de los megapíxeles es una toma de pelo.
Ya.
Que no me vean los fabricantes, pero lo que pasa es que los megapíxeles no sirven de nada si no tienes un buen lente, ¿no?
Claro.
O sea, tú puedes imprimirlo gigante, tu foto, sí, con una calidad de que te dio un lente chafa. Entonces, no es el tamaño, sino la calidad, ¿no? De tu lente, sí. Porque es finalmente por donde viaja la luz, ¿no? En lo técnico.
Correcto, correcto.
Entonces, pero bueno, eso digo, por lo que comentaste de los píxeles, pero me refiero al formato porque ahora estamos muy acostumbrados como a ver las fotos en las pantallitas, ¿no? En los celulares, en las tablets.
Claro.
Pero, o sea, acordémonos, ¿no? O sea, de la impresión, de los libros,
las exposiciones,
de gran formato, exposiciones, cuadros y ya las fotitos que saco, o sea, ya empieza a exigirte un poquito más de calidad.
De acuerdo.
O sea, de calidad, digo, desde la herramienta, que puede ser un, digo, o sea, la tecnología obviamente es de punta, ¿no? De la tecnología nadie se queja.
No hay duda.
No hay ninguna duda. Pero bueno, pero no es lo mismo cuando tú lo operas como un chiquitito, ¿no? En la pantalla celular, ¿no? O sea, como que pues todo se ve bien, ¿no? O sea, pues, está todo claro. En chiquito, que cuando ya tienes una impresión de gran formato, y dices, pues, a ver los detalles, ¿no? Y ahí empiezas a apreciar un poquito esta parte de las calidades, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, pues tienes como la parte pues, digital, ¿no? Que te dan, por ejemplo, ahora digo, hablando de arquitectura, ¿no? Justamente tienes, por ejemplo, pues, en lo profesional, pues tengo, ¿no? Mis lentes, Titan Chief, que se llama, ¿no? En lo técnico, que son estos lentes que se... Son dos cuerpos, de forma que tú puedes mantener la cámara, como estamos en radio, pero tú puedes mantener la cámara de forma paralela al piso y para poder apuntar hacia arriba, por decirlo así, no tienes que inclinar la cámara, simplemente la mitad del lente se mueve y se sube. Entonces, eso te permite mantener tus verticales derechos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hechas, ¿no? Y mantener tu tercer punto de fuga. De otra manera, apuntamos para arriba, ¿no? Con los celulares y el rectángulo se vuelve trapecio. Seguro, pues, ¿no? A todo el mundo nos ha pasado.
Exacto.
Y ahora tienes las apps, ¿no? Que te lo resuelven, ¿no?
Todo.
Como que te lo corrige. Le dices, o sea, corrígeme verticales, te lo corrigen automático. Entonces,
Eso, pero bueno. Esa es parte de la diferencia. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Con el fotógrafo Santiago Heiser, invitado el día de hoy, platicando sobre, pues ahora sí, toda la parte fina técnica de la arquitectura que se puede ver a través de la fotografía, a través del lente del fotógrafo. Estábamos cerrando el bloque pasado con el tema de la tecnología. ¿Cómo, Santiago, cómo en estos momentos la tecnología ayuda o perjudica también la perspectiva, ¿no? El producto terminado de la fotografía? Y hablábamos y poníamos en comparativa, así como en la escuela de arquitectura, las generaciones pasadas a las que no les tocó posiblemente el AutoCAD, el Revit, puedan decir es que los arquitectos de hoy son un poco flojos por no tener esa talacha, ¿no? De taller. Hoy en la fotografía, ¿cómo se percibe esto, Santiago?
Mira, me parece que yo soy un fan de la tecnología, o sea, no sin lugar a dudas le tengo todo el cariño bohemio a la era análoga de la fotografía, pero bienvenido a la era digital, por supuesto.
Claro.
Además, ¿cómo se llama? Pues se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? También, o sea, es un recurso más. Ahora, lo que pasa es que en la fotografía de arquitectura, de alguna manera, me parece que hay que ser muy purista. O sea, no es una foto que un tipo de fotografía que te permita reinterpretar todo este tema, pues, de color o de efectos, porque de alguna manera tienes que recrear la realidad. Entonces, en ese sentido, pues, me parece que queda sobrado todo este recurso de filtros de colores. Te sobra porque en realidad no debieras de usarlo. Y justo el reto termina siendo recrear esa realidad. O sea, la foto de arquitectura debe tener como objetivo, o sea, que de alguna manera tú veas tus imágenes como las ves cuando estás parado en vivo con tus ojos.
Correcto.
Entonces, lo que pasa es que tú lo que tienes que hacer es, de alguna manera, desdigitalizar tus imágenes ahora en estos procesos de revelado digital, porque justo las cámaras te avienten archivos, ¿no? Como pasados de contraste, ¿no? O sea, como no son la realidad, si tú te fijas de alguna manera.
Correcto.
Entonces, justo el reto está en regresarlo a cómo se ve como naturalito, que es como tú lo verías en vivo, porque de alguna manera es como tú lo quieres mostrar. Digo, sin meternos en esa parte donde, que, sí, ¿no? La parte de foto de autor que decíamos, donde le quiero meter efectos. Y es,
claro,
pero esa ya es otra locura, ¿no?
De más artístico,
de artisteada, ¿no? Pero finalmente tienes el ojo. O sea, no hay filtro de Instagram, no hay no hay modelo de cámara que te dé o sea, porque son logaritmos que promedian información. O sea, si tú agarras cualquier dispositivo, te va a, no sé, tienes fotos fáciles también. O sea, si tú tienes una foto de exterior con luz de día y un cielo como padre azul, o sea, pues casi cualquier cámara te va a sacar una buena foto, ¿no?
Claro,
o sea,
nubes y cielo.
Porque está como el escenario es muy amable.
Claro.
Es muy amable desde el punto de vista técnico de luz. Pero, pues, o sea, no, eso te pasa con el 15% de tus fotos ya profesionalmente. O sea, tienes contrastes, tienes claroscuros.
Días malos, ¿no?
Días malos, o sea, luego los rangos digitales de las cámaras, o sea, no te dan. O sea, el rango que tú tienes entre el blanco y el negro de lo que tú ves con el ojo, de tus sombras y tus partes iluminadas, ¿no? Pues ninguna cámara te lo da.
Claro.
Entonces empiezan a usar algoritmos, ¿no? Que el famoso HDR, ¿no? Uh-huh. El amplio rango dinámico. Que lo que hace es que de forma, pues, los programas, ¿no? La tecnología como que te uh-huh. promedian eso y te hacen una simulación de lo que termina siendo como la escena, ¿no?
Claro.
Pero, pues nadie en serio va a aceptar eso. O sea, al final, claro. O sea, es como se funciona, pero pues nunca va a ser la realidad. Entonces, si tienes que hacer eso profesionalmente usando la era digital, entonces haces esto, pero haz de cuenta de forma artesanal. Entonces ya cuando editas, ya lo manejas de otra manera.
Claro.
Pero pues nunca es como un algoritmo, un programa, ¿no? Una app que me lo procese, porque pues nunca te va a dar la calidad del objetivo último, ¿no? Que sería recrear esta realidad como es.
Correcto. Pasa, Ángel San, digo, tú que has estado igual muy de cerca con el tema de los premios de arquitectura, ¿no? en cuanto al material que se presenta en las bienales y al momento de curar la arquitectura para una premiación, se utiliza material digital que casi siempre es fotografía, ¿no?
Así es.
Entonces, no sé en qué momento pudiéramos pensar que el fotógrafo se vuelve parte de un proyecto ganador o un proyecto no seleccionado.
Claro.
Aunque el producto de arquitectura pueda ser bueno o no tan bueno, creo que la fotografía hoy en día participa de manera importante en la selección de los mejores proyectos, ¿no?
No, desde luego. Y hablábamos de inicio que si la fotografía es un puente del espectador que no está en el sitio con la arquitectura o dicho espacio, puede ser que hasta el puente esté mejor que el proyecto, ¿no? Y sea un súper fotógrafo o una súper fotografía y el proyecto, bueno, sea mucho más modesto. Y aún así, pues sí, claro, ganar un premio o estar en una publicación, una revista, lo que sea. ¿Qué opinas de eso, Santiago?
No todos
los proyectos son buenos, eso ya lo sabemos.
Lo primero es crédito a quien crédito merece, ¿no? O sea, claro. si es un concurso de arquitectura y hay un proyecto ganador, bueno, queda claro que hay un arquitecto atrás de eso y correcto, no un fotógrafo. Pero bueno, entendiendo un poco lo que están poniendo sobre la mesa, mira. A lo mejor la analogía es un poco burda, pero pues yo digo que no es lo mismo cuando te acabas de levantar que cuando te arreglas para ir a un cóctel.
Así es.
Entonces, llevándolo a lo práctico, es un poquito también toda la parte de producción que implica una sesión de fotografía de arquitectura. O sea, el proyecto ahí está. Obviamente lo diseñó quien lo diseñó, ¿no? O sea, lo diseñó el arquitecto, el despacho o el equipo de arquitectos, ¿no? A veces es en plural, ¿no? Hay muchos despachos de colaboración, de colaboración. Y sin lugar de dudas, ya en la ejecución del shooting, lo que tú tienes, lo que pasa es que cuando tú estás en vivo, obviamente, en el momento en que lo pones dentro de la cámara, lo limitas a un recuadro. O sea,
correcto,
independiente del lente, ¿no? Agarras un pedazo del proyecto, más de lejos, más de cerca, y a partir de ahí compones. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues ese espacio lo puedes un poquito como producir, o no, o por supuesto, dependiendo de dónde lo encuadres, ¿no? Lo puedes lucir un poquito más, un poquito menos.
Claro.
De alguna manera, obviamente, pues estás cazando la parte, decíamos que, bueno, el protagonista es el objeto, ¿no? Que se va a retratar, pero pues quien lo embellece finalmente, pues al final es la luz, ¿no?
Claro.
Entonces, retratarlo a cierta hora en lugar de a otra, pues obviamente hace que luzca diferente, ¿no?
Así es.
¿No? No es lo mismo vestido de cóctel que pues andar de chanclas, ¿no? Entonces, de alguna manera... Me parece que en ese sentido, no diría que sobrevende la fotografía de arquitectura, por más, digo, porque hay unos fotógrafos que son unos buenazos, hay unos tipos con, ¿no? O sea, con mucho talento, ¿no?
Claro.
Pero me parece que no puedes nunca sobrepasar el objeto, porque a menos que lo alteres, hay lo que hay.
Bueno, o sea, además, al final te retrata lo que es. Fotógrafo, ¿no? Porque va a retratar, pues...
lo que es.
Lo que está tal cual.
Finalmente retratas lo que es. O sea, menos de que haya una alteración de contexto, tú retratas lo que hay. Y pues lo que hay nunca lo hizo el fotógrafo.
Claro.
Entonces digo, le das un embellecido un poquito, ¿no? La maquilladita, la producción, ¿no? Un poquito. Y por supuesto vas haciendo tu propuesta como fotógrafo. O sea, vas encontrando espacios, porque... o visuales, ¿no? De alguna manera, porque... si pensamos en la fotografía de arquitectura, finalmente es un espacio en tres dimensiones.
De acuerdo.
¿No? Entonces tú te puedes subir, bajar, acercar, alejar y luego partir.
Cuatro dimensiones. La cuarta, bueno, es el tiempo.
El tiempo y la luz sería,
luego, ¿no?
Claro, tienes toda la razón, por supuesto. Pero hablando en... tengo toda la razón en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Pero hablando en este mundo 13, ¿no?
Claro.
De alguna manera, de repente, sí. Pues cómo encuentras un visual de un proyecto. ¿Qué tan lejos te pusiste? ¿Qué tan cerca te pusiste? ¿Con qué tipo de lente usaste?
Claro.
En donde haces una... en donde muestras un pedazo de ese proyecto que a lo mejor el propio creador no le había puesto atención, que sin lugar a dudas lo creó, pero a lo mejor no le ha puesto atención a eso porque ya lo enmarcaste en el espacio de la foto.
Sí.
¿No? Entonces no es lo mismo como ver como todo el espacio así, que de repente, mira, te enseño este pedazo. Y el pedazo, wow, y el pedazo por sí solo, ¿no? Este fragmento por sí solo, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, un poco lo que platicamos también antes, ¿no? O sea, también está esa... a ver, la creatividad siempre va a estar. O sea, porque si fuera un tema de solo lo técnico, pues las cámaras ahí las venden, lo técnico, pues ahí están los tutoriales en internet, y otra vez, pues todo el mundo sería fotógrafo, ¿no?
Claro.
Pero pues está el ojo siempre pues del que lo ve, el que un poquito no reinterpreta, pero va haciendo una selección de lo que se encuentra también. O sea, a lo mejor te dicen, yo quiero retratar este mezanín, ok, bueno, pero yo lo retrato desde acá. O a esta hora, ¿no? Con la cuarta dimensión que decías, ¿no? El tema del tiempo y la luz. Entonces, me parece que un poquito va sucediendo eso. Y a partir de ahí, sin lugar a dudas, hay propuesta. Me parece que el mejor piropo que puede recibir un fotógrafo de arquitectura es que el arquitecto te diga, ay, no había visto de ese ángulo. Porque aparte, ahora justo lo que hablabas con las herramientas digitales, o sea, agarran los modelos, ¿no? Las computadoras y los pueden ver 360 grados por arriba, por abajo, los voltean.
Y aún así.
Siempre hay un espacio por descubrir. O sea, siempre hay un espacio por descubrir.
Vamos a quedarnos con esa idea, vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, el último bloque de este programa el día de hoy, platicando sobre fotografía y arquitectura con Santiago Heiser. Pues bien, vamos entrando a esta última parte y platicando que después de tener una foto y una buena composición y todos estos elementos, color, luz, etcétera, que pueden haber implícitos en una imagen, hay una parte fundamental, ¿no? Y esta es la del fotógrafo, la parte que el fotógrafo imprime en esta imagen y finalmente eso es lo que vemos, ¿no? Esta imagen que estos ojos vieron. ¿Cómo entender esta idea, Santiago?
Bueno, pues ya es la parte personal de cada fotógrafo, me parece. Somos diferentes personas, ¿no? Con diferentes experiencias en la vida y de alguna manera lo que comentamos, pues el espacio cada quien lo vive diferente. Y a partir de ahí, pues te vas encontrando las cosas que no se encuentran los demás, ¿no? O sea, de alguna manera ya es la parte, un poquito la parte ya de llevar al artista, ¿no? Esta parte del artisteada en lo que ya es el shooting, ¿no? Y la sesión. Porque te empiezas a encontrar cosas, o sea, que por un lado a lo mejor no se han visto, o lo que platicamos en el segmento anterior, o sea, te vas encontrando como pedazos del proyecto, pero sí. Pues eso ya es muy íntimo, o sea, ya es muy personal. Si llevas a dos fotógrafos al mismo lugar, probablemente no te encuentres las mismas tomas. Podrás encontrarte cosas parecidas, pero no iguales. Y entonces ahí es donde empiezas también a hacer propuesta, ¿no? O sea, de alguna manera yo lo que siempre busco hacer en mis shootings es, pues sí, cumples un poquito. Hay cosas con las que hay que cumplir, ¿no? O sea, que hay que entregar, ¿no? Que es una casa, pues que foto de fachada, ¿no? O sea, cosas así.
Desde luego.
Pero bueno, sí, pero hay que proponer. O sea, hay que mostrar cosas que no se han visto. Hay que atreverse, ¿no? Hay que encontrarlo. Ves que vibrando el espacio, recorriéndolo. O sea, a mí, por ejemplo, hablamos un poquito lo de la luz, ¿no? Entonces, ¿no? Que la luz de la mañana, la luz de la tarde. Yo, bueno, pues la luz en mediodía. O sea, de repente está el tema de arquitectura interior, ¿no? O sea, los objetos, los proyectos, que no siempre es los exteriores.
Sí.
Y de repente, pues, tienes pérgolas, tienes cosas interesantes que, pues, empiezan a hacerte juegos de luces dentro de los espacios. Hay que estar, hay que vivirlo, hay que ser paciente. Claro. Hay que vibrarlo, hay que sufrirlo a veces, sí, enojarse.
Como la obra de arquitectura,
o sea,
¿no?
Pues estás.
Todo eso.
O sea, estás inmerso. O sea, hay un momento en que entras como en tu estado de trance también. Bueno, no sé, los demás, a mí me pasa, ¿no? O sea, de alguna manera ya, pues estás haciendo lo tuyo, ¿no? La cámara, el espacio, vibrando. Suceden cosas, porque el mundo gira, ¿no? Se mueven cosas. Aparece, ¿no? Donde no había algo, de repente aparece alguien, ¿no? Y funciona el coche, ¿no? Entonces, o sea, es un proceso creativo todo el tiempo, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ahí es donde supongo que cada uno de nosotros, pues, hacemos nuestro aporte personal y único, ¿no? Donde en algún momento dices, bueno, pues por aquí hace este tipo de propuestas, ¿no? Claro. O ese es el tipo de descubrimientos que hace en sus sesiones, o ese es el tipo de visuales que se entregan, donde pues ya es lo personal. O sea, ya es lo que tú aportas al documentar el proyecto, que sí, sin lugar a dudas, el creador del proyecto, pues, es el arquitecto, pero pues quien entrega la foto eres tú el fotógrafo, ¿no? Y entonces ese pedazo es lo que la gente termina viendo, claro, que al final es tu interpretación de esa realidad con tu parte artística, ¿no? De alguna, claro, manera. Entonces ahí es donde te vuelves único, ¿no? Y ahí es donde, claro, pues ya no, o sea, no la cámara hace la foto, siempre es el fotógrafo y no la aplicación te va a resolver lo técnico, porque pues no, la aplicación no tiene ojo, tiene algoritmos y nunca va a tener un criterio subjetivo.
Claro, pero entonces, hablas de este diálogo o estas conversaciones que suceden con el arquitecto, ¿no? Porque esto que hablas de finalmente entender discurso y retratarlo de cierta manera y expresión, pues también habla de un entendimiento con la persona que hace la obra, ¿no? Que para todos los que construyen también no necesariamente es un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser un grupo de personas, puede ser un artista que construye y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, estos espacios tienen diferentes autores que al final, también es parte interesante de este que pues, vas entablando tus diálogos con esas personas, ¿no?
Bueno, y no solo eso, sino que generas una conexión. Me parece. O sea, esos diálogos de los que hablas, finalmente lo que generan es una conexión a nivel personal y humano, para empezar. Y cuando estás hablando, ¿no? Ya de retratar algo, bueno, pues esa conexión humana la empiezas a transmutar a qué queremos hacer con esto, ¿no? Entonces ya se empieza a integrar justo el objeto a retratar, ¿no? O el proyecto, sí, a retratar. Entonces, es mucho más que solo la parte técnica que hablamos al principio del programa, ¿no? O sea, es esta parte humana, es esta parte de conexión, es esta parte vibra, es esta parte energética, o sea, son todos estos intangibles, ¿no? Que de alguna manera pues convergen, ¿no? Convergen, claro, hasta el punto en donde haces el famoso clic, ¿no?
Okay,
claro. O sea, ese famoso clic, ¿no? Que obviamente se usó, congeló el momento, ¿no? Bueno, sí, porque, ¿no? En la parte del tiempo, bueno, pues sí, se congeló el momento. Pero se congeló el momento con un visual que es único también, ¿no?
Sí.
Con un visual, claro, que es único, que trae todo es una historia atrás, ¿no? Que arranca justo con esta parte de la parte humana que estás comentando, ¿no? O sea, estos diálogos que tienes con los autores y que de alguna manera pues también te llevan a conocer el proyecto, ¿no? Porque desde el punto de visual pues tienes toda la parte de volúmenes, geometrías, luces, claroscuros, ¿no? O sea, toda la parte visual, pero toda la parte de intención del proyecto, pues también hay que extraerla, hay que vivirla, hay que estar ahí. Y bueno, pues hay que recorrerla, ¿no?
Así
hay
es.
Que recorrerla y hay que buscarle.
Experimentarla con todo eso, sí, que acabas de decir. Ahora, para ir cerrando el día de hoy, Santiago, pues es nada más entender también hacia dónde va hoy en día, o hacia dónde crees que va hoy en día esta tendencia de la fotografía de arquitectura, que está buscando, por un lado, la gente que consume estas visuales de arquitectura en el Instagram, en exposiciones, en museos, en galerías, y por otro lado, los arquitectos también, ¿qué estamos buscando o qué percibes tú que estamos buscando expresar con estas obras y con estas imágenes que ofrecemos a la gente?
Wow, qué buena pregunta. Bueno, se ha masificado todo, ¿no? Sin lugar a dudas se ha masificado.
Tenemos
todo
un montón, ¿no?
Y de alguna manera empiezas a ver como sí, pues tenemos un montón. Creo que hay públicos diferentes, un poquito, no sé si le estoy dando la vuelta, sí, a la pregunta, que estuvo muy buena, pero no, me parece que hay públicos diferentes, o sea, no. Sin lugar a dudas, si eres un público que ve una exposición de fotografía y arquitectura, es porque obviamente un Instagram
no
con millones,
¿no?
Y millones de millones de fotos no te da algo que solo una exposición de arquitectura en vivo te va a dar.
Así
entonces, creo que hay públicos diferentes y en ese sentido, no me parece que sean nuevos. Creo que allí han estado y simplemente se han ido masificando las cosas.
Se van moviendo.
Y se van moviendo. Creo que más es un tema de movimiento que tendencia en ese sentido, porque justo, los días pasa a mí, ¿no? De repente, pues, puedes accesar a cualquier cantidad de artistas visuales el día de, ¿no? O sea, hoy en día, que pues es hasta que dices, ay, qué difícil, es como proponer algo nuevo, ¿no? Y hace, ¿no?
Sí.
15 años decías, pues sí, bueno, pero es que antes, hace 15 años también existía. Luego está igual de la otra parte del mundo que no lo podías ver. Claro. Lo ves, claro, tienes como muy a la mano, ¿no? Okay. Entonces, creo que hay un poco esto. O sea, creo que hay públicos y objetivos diferentes. Creo que la parte pura de la fotografía arquitectura como foto, como arte visual, nunca va a dejar de ser lo que ha sido desde sus inicios, desde que existió la primera fotografía. O sea, claro, cambian las herramientas, puedes cambiar de era análoga a era digital, pero la esencia, si lo piensas, no se ha modificado en lo más mínimo. De alguna manera está retratando una realidad. Sí. Una realidad 3D la estás plasmando en un formato de dos dimensiones. Y a partir de ahí estás haciendo una reinterpretación de esa realidad, y eso no cambia. No veo una tendencia que cambie. Puede cambiar la tecnología.
Claro.
A lo mejor puede haber diferentes públicos, pueden moverse públicos, puede haber modas, estilos, ¿no? Como en todo. Pero si me preguntas en la parte buena, me diría, hay que rescatar, no la parte análoga como el de, lo de antes era, a lo mejor no, sino la parte de la esencia de la fotografía, en este sentido de lo que hablas tú de las exposiciones, por ejemplo,
sí,
impresión, libros, o sea, ver fotografías en libros.
Claro.
No es lo mismo que verlas en una pantalla
No, en el libro llevó un montón
celular,
de
celular o en una tablet.
Edición, un papel, un tal. Y es un trabajo de post, ¿cómo decir? Pues producción, se puede decir.
Sí, está todo eso atrás, ¿no? Además. Pero lo ves diferente. O sea, la fotografía la estás viendo diferente. Porque ya, en todos los medios digitales también siempre tienes la pantalla y la luz del medio.
De acuerdo.
O sea, tienes la luz que te da un brillo cuando ves la foto. Entonces, también este mundo opaco de la fotografía impresa, pues es otro tema, ¿no?
Entonces, es más sobrio, ¿no? Porque lo brilloso, por naturaleza, nos llama más la atención, tal cual. Las pantallas nos fascinan, y cuando es un papel es como, bueno, tienes que fijarte bien cuáles son los atributos de dicha imagen.
Sí, desde la perspectiva que lo platicas, digamos que tienes un distractor menos, pensaría yo, ¿no?
Exacto.
Sí. O sea, es como ya no me distrae tanto la fuente de luz, sino me quedo con la imagen, que al final pues es en última instancia lo que nos queda, ¿no? En la fotografía, arquitectura. Esta es la imagen.
Con todo eso.
Y a eso nos dedicamos con el corazón en la mano, ¿no?
Buenísimo. Santiago Heiser, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Buenísima plática, desglosando estos puntos y a dónde va la fotografía que disfrutamos. ¿Qué disfrutan los fotógrafos? Pocas veces hablamos de eso, ¿no? Sí. Qué rica charla, Santiago. Muchas gracias. Esperamos tenerte pronto por aquí.
Oh, gracias a ustedes, Javier Ángel. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a su público por escucharnos. Y será un honor, la verdad, regresar a seguir charlando con ustedes, con su audiencia. Y de verdad, un honor estar con ustedes.
Gracias
por la invitación.
Que vengan otras. Pues les recuerdo, gracias. Pueden escuchar esta plática y otras en Spotify, en YouTube también. Estamos en redes sociales. Javier Man, muchas gracias.
Gracias, Ángel San. Gracias al auditorio por seguirnos. Como cada miércoles, estamos en cabina con más arquitectura y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.